Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y por supuesto le agradecemos que nos acompañe y sobre todo que participe en esta edición. Hoy traemos dos temas para la conversación con nuestras invitadas. Una nueva política del Departamento de Seguridad Nacional va a permitir que ciertos trabajadores indocumentados soliciten acción diferida o protección contra la deportación, esto si presenciaron o si son víctimas de violaciones laborales y ayudan en las investigaciones. Lo que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dicen o piensan es que esta política va a alentar a los trabajadores explotados a denunciar esas violaciones laborales, a participar en las investigaciones en su lugar de trabajo, en formas en las que de otro modo tendrían miedo de participar debido a la falta de estatus migratorio legal y a la amenaza de la deportación. Si usted que nos está escuchando ha sido víctima de algún abuso o de alguna violación laboral, ¿qué piensa sobre esto, sobre esta nueva política? ¿Se animará entonces usted ahora sí a participar en investigaciones, a denunciar esos abusos laborales? Llámenos en esta edición al 1-800-345-4632. Estaremos comentando este asunto con una experta. Este proceso se está derivando de una directiva emitida por Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, en el 2021 para regir precisamente la aplicación de la ley de inmigración relacionada con el trabajo. ¿Qué tan grande será el impacto de esta nueva política en el lugar de trabajo y en la comunidad trabajadora inmigrante? Lo vamos a comentar más adelante. Antes estaremos hablando de las nuevas políticas de asilo de la administración Biden, incluida la prohibición de tránsito de asilo, que para muchos analistas traería consecuencias similares a las de la administración Trump. El plan que permite expulsar de inmediato a México a inmigrantes de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela, esto si no cuentan con una aprobación previa de una petición de permiso humanitario para ingresar a los Estados Unidos. Estaremos comentando, pues, cómo van a impactar estas políticas a solicitantes de asilo de América Central, del Caribe y de otros lugares. Para comentar esto, nos acompaña Elena Olea, la directora de programas de Alianza Américas desde Chicago, Illinois, se une. Bienvenida a Línea Abierta, Elena, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos para comentar sobre esta nueva política de asilo de la administración Biden, Elena, que decíamos, pues, incluida la prohibición de tránsito de asilo propuesta, que pues algunos prevén que va a tener consecuencias muy similares a las impuestas en la administración de Trump. ¿Cuáles son los puntos clave, Elena, de este nuevo programa para permitir que ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua viajen por aire a Estados Unidos y soliciten una autorización de trabajo?
Bueno, desde hace unos meses hay preocupación por el incremento de las personas que están llegando a la frontera y cruzando de manera irregular, en particular de cuatro nacionalidades, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Haití. Y es frente a este incremento que, dado que se mantiene el título 42 mientras está el litigio pendiente que prohíbe que las personas ingresen a Estados Unidos y solo excepcionalmente se les permite, una vez ingresan de manera irregular, quedarse en Estados Unidos y pedir asilo, lo que ha resuelto hacer la administración Biden es seguir el programa que empezó con Venezuela, que se llama Parole. Y no es muy bueno hacer una traducción literal del término, es una especie de permiso de viaje mediante el cual que empezó con los venezolanos y ahora se aplica a estas otras tres nacionalidades. Reitero, es para Nicaragua, para Cuba, para Haití y para Venezuela. Las personas pueden solicitar este permiso de viaje, no tienen que tener una visa previa, pero sí necesitan identificar un patrocinador, una persona que puede ser un ciudadano o un residente en Estados Unidos, incluso una persona que está en proceso de solicitud de asilo, que se compromete a patrocinarlo, es decir, que va a asumir el costo económico de su manutención y que responde por esta persona. con este permiso de ingreso la persona puede entrar a Estados Unidos, puede solicitar un permiso de trabajo por 2 años o puede, por ejemplo, ya estando dentro de Estados Unidos, pedir asilo. Entonces, lo que se busca es tratar de descongestionar la frontera sur de Estados Unidos, porque las personas además tienen que entrar por vía aérea, no pueden hacerlo por vía terrestre. Y creo que el último requisito que vale la pena agregar es que las personas no pueden, luego de la fecha de promulgación de esta política, haber cruzado la frontera para ingresar a Panamá o para ingresar a México de manera irregular.
¿Cree usted que esta nueva política hará lo que espera el Departamento de Seguridad Nacional, Elena? Es decir, justo esto de limitar la migración irregular, crear los procesos más seguros, más ordenados para quienes salen, ya sea por una crisis humanitaria en su país y que llegan a Estados Unidos.
Bueno, es que el problema es que a la par con que se establece esta posibilidad del parole, se anuncia, o de este permiso de viaje, se anuncia que si hay personas de estas 4 nacionalidades que llegan a ingresar a Estados Unidos de manera irregular, bajo ningún caso se les va a permitir pedir asilo y van a ser expulsadas del país. Entonces, se cierra la posibilidad existente hasta el momento para los nacionales de estos 4 países, que era que les permitían quedarse en Estados Unidos pidiendo asilo. Entonces, son las drásticas consecuencias de esta otra medida que no tenía que haberse podido dictar. O sea, habían podido facilitar el ingreso sin necesariamente castigar a quien ingresa de manera irregular. Pero estas dos políticas a la par van a significar que va a disminuir el número de personas que ingresan por la frontera sur. De hecho, parte de la justificación es que cuando se empezó a implementar este programa con las personas nacionales de Venezuela, efectivamente vieron que disminuyó el ingreso de personas venezolanas de manera irregular. Pero creo que la pregunta suya es muy, muy importante, porque las personas que están huyendo están desesperadas por ingresar. De manera que estas medidas que buscan poner orden en el ingreso no tienen mucho sentido cuando las personas están desesperadas por buscar protección. Y es ahí donde, sin duda, tratar de limitar el número de personas que ingresan es favorable, sobre todo políticamente para la administración Biden, pero pues no está reconociendo la urgencia y las necesidades de quienes están tratando de entrar a Estados Unidos para pedir asilo.
Y precisamente por eso, pues nos gustaría también entender los detalles de ese proceso de, bueno, todo el papeleo, encontrar algún patrocinador. ¿Cómo se van a desarrollar en esas políticas para solicitantes de asilo de estos países? Denos más detalles de cómo va a ser y cuánto se tarda un proceso del tipo.
Bueno, este permiso de ingreso, este famoso parole, no necesariamente significa que las personas pueden pedir asilo. Las personas pueden ingresar, permanecer en el país 2 años y trabajar y después, regresarse a su país de origen, ¿no? Pero sí significa que las personas tienen que tener alguien o conocer a alguien en Estados Unidos que esté dispuesto a patrocinarlo. Eso hace que millones de personas quedan naturalmente excluidas porque no tienen un patrocinador en el país. Hay algunos esfuerzos para tratar de identificar personas que estarían dispuestas a patrocinar a otros y tratar de, de que se una esa disposición a patrocinar a alguien con la necesidad de que alguien sea patrocinado, pero pues el programa también tiene un costo alto porque el patrocinador tiene que demostrar que tiene esos ingresos y va a estar sujeto a una serie de controles para que puedan verificar quién es esa persona, a la vez que la persona que está solicitando ingresar también va a ser objeto de algunos chequeos como de seguridad, como parte del proceso.
¿Quiénes califican, Elena, para patrocinadores y cómo son esos controles de verificación?
Para ser patrocinadores califica cualquier persona mayor de edad. Como dije, puede ser un ciudadano estadounidense, pero puede no serlo. Pero sí tiene que ser una persona que tenga autorizada su permanencia en Estados Unidos y esa persona tiene que demostrar que tiene los medios económicos para ofrecerse como patrocinador de otra, es decir, ya sea con su declaración de impuestos anterior, si tiene, las reglas son muy específicas, es decir, por ejemplo, si la persona tiene ingresos, depósitos algún tipo de ahorro en bonos del Estado, en diversas cosas, tiene que demostrar cuáles son los ingresos que tienes de los cuales podría disponer para mantener a esta otra persona.
O sea, y nada más para entender lo que acaba de decir, puede tener una persona que quiera ser patrocinadora el dinero, pero además debe tener el estatus legal en Estados Unidos, ser residente o ser ciudadano, o puede también tener cierto permiso para estar aquí, temporal, digamos.
Exacto, puede tener cualquier permiso temporal, como un mismo solicitante de asilo. Es decir, si estamos en un contexto familiar y entró un miembro de familia que ya está en el país, que supongamos que pidió asilo, lleva más de 6 meses y está trabajando, esa persona puede ofrecerse como patrocinador del resto de su familia para que pueda ingresar, siempre y cuando, claro, sea de estas 4 nacionalidades que mencioné.
Ahora también entendemos, Elena, que las personas que estén solicitando pues van a ser como siempre hacen, que se considera caso por caso a discreción de los oficiales de inmigración. También hay unos exámenes que son los exámenes de seguridad nacional, seguridad pública. ¿Podría explicarnos bien en qué consisten estos?
Bueno, lo que esto significa en la práctica es que las personas, al entregar toda la información, tanto el patrocinador como la persona que está pidiendo este permiso de viaje, en este caso yo me muero el patrocinado, los dos se va a verificar su identidad, y quiere decir que la información se va a pasar por diversos sistemas de control de seguridad e información. Van a verificar que la persona no tiene antecedentes penales, que no está en ninguna lista de personas que amenazan contra la seguridad nacional. Y eso como parte del proceso de verificación para permitirles ingresar al país.
Ahora, ¿y qué pasa con aquellos solicitantes, digamos, de este permiso de viaje, pero que son menores de edad? ¿Algún familiar que quizás precisamente por estar en alguna crisis, en alguna emergencia, quiere enviar a sus hijos, a sus hijas? ¿Es el proceso el mismo o hay ciertas características muy únicas para los menores no acompañados?
Bueno, hay un proceso diferente en el caso de los menores no acompañados. Tal vez una virtud importante que tiene es más amplitud en términos de las nacionalidades. Y esto es muy importante porque este famoso permiso de viaje sigue siendo muy excluyente para muchos países, ¿no? En el caso de los menores de edad es importante que se demuestre que digamos que la persona que está aplicando a nombre de ellos, que está diciendo, tiene la custodia, la autoridad para poder pedir ese permiso en nombre de su hijo, y que esta persona viajaría y quedaría, digamos, a cargo o a responsabilidad de otra persona.
Bien. Ahora, ¿y qué pasa con una persona que está en cualquiera de estos países que ya mencionamos, Haití, Venezuela, Cuba, y de pronto, Elena, mandan la solicitud pero cometen algunos errores? ¿Cuáles son las recomendaciones para personas que pudieran estar en este proceso?
Bueno, lo que en general es lo más útil y valioso es que el patrocinador, que es quien está en Estados Unidos, uh-huh, recopile la información y que busquen asesoría de organizaciones que prestan servicios a las comunidades inmigrantes. Hay organizaciones que prestan servicios sin costo o de bajísimo costo que le van a poder ayudar a revisar esos documentos, asegurarse que cumplen y que presentan toda la documentación necesaria. Entonces, el consejo es, pedirle al patrocinador que haga esta parte del procedimiento en Estados Unidos para verificar que la solicitud está completa y que así la pueden enviar y que están cumpliendo con todos esos requisitos, digamos, de manera muy rigurosa, para no ser desechados por un tema menor, ¿no?
Exacto. Ahora, y si una persona que solicita, Elena, y de pronto le niegan quizás la autorización de viaje, ¿puede hacerlo en otra ocasión, en otro momento, quizás reunir los documentos o por alguna falla que se la pueden negar? ¿Puede hacerlo?
Sí. Uh-huh. Si la persona, por ejemplo, le faltaron documentos o algo por el estilo, tiene la posibilidad de volverlos a presentar o de volver a presentar los documentos.
¿Por qué razones una persona puede ser denegada de su permiso?
Bueno, yo creo que es la parte del patrocinador es un elemento fundamental. que el patrocinador demuestre que tiene las condiciones económicas para poder mantener a esa persona. Entonces, asegurarse de que se está de que están demostrando esa capacidad económica es clave, con la documentación necesaria. Ese yo creo que es un elemento fundamental del proceso, asegurarse que llenaron toda la información con los números de identificación apropiados y todo ese tipo de detalles. Es un proceso minucioso, es lo que yo diría, y por supuesto puede pasar que alguien se equivoque al escribir un número, que no suba una información. Ese tipo de detalles a veces hacen el proceso más difícil.
Bien, pues gracias, Elena. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más. Nos acompaña la directora de programas de Alianza Américas desde Chicago, Illinois, Elena Olea. Vamos a una pausa y volvemos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Elena Olea nos acompaña explicándonos pues este proceso de las nuevas políticas también que están impactando a países como son Venezuela, Haití, Nicaragua, y que estamos mencionando aquí, pues que creo, Elena, que lo más importante, o por lo menos es lo que estoy entendiendo yo, es también contar pues con un patrocinador, alguien que se verifiquen los ingresos, que tiene la capacidad económica para recibir a alguna persona ciudadana de estos países que hemos mencionado. Si alguien, y esto creo que ya lo explicó usted, pero nada más para que quede bien claro, Elena, si alguien es estadounidense, pero por alguna razón está pasando algún tiempo en el extranjero, ¿puede convertirse en una persona de apoyo, en un patrocinador, o necesariamente tiene que estar dentro de los Estados Unidos?
El patrocinador debe estar dentro de los Estados Unidos. La idea es que el proceso, digamos, de integración a Estados Unidos, esa responsabilidad la suma el patrocinador. Es un poco para tratar de entender cuál es la lógica del programa, que el patrocinador no solo lo acoja y lo sostenga económicamente, que puede ser en su casa, pero también si tiene los medios de podría, digamos, alquilar otro lugar para que esa persona, donde esa persona pueda vivir, pero que también lo apoye en explicarle cómo integrarse a Estados Unidos, digamos, a la comunidad donde vive, qué documentos debe obtener para poderse mover en transporte público, qué opciones de trabajo tiene, todos esos elementos. Eso es el patrocinador realmente asume una especie de, llamémoslo así, como de padrinazgo, madrinazgo sobre la persona que está acogiendo, y por eso debe estar en Estados Unidos.
¿Y puede un patrocinador ayudar a una familia, digamos, que viene de Cuba o viene de Venezuela, o es individual?
No, puede ayudar a una familia siempre y cuando tenga los medios económicos para ello.
¿Y qué tal al revés, Elena? Si digamos, perdón, adelante.
No, es decir, si quiere patrocinar a 5 personas, va a tener que demostrar que tiene un ingreso suficiente para poder mantener a 5 personas.
Y ahora puede, por ejemplo, una persona, digamos, algunos patrocinadores que puedan entre 2 o entre 3 ser patrocinadores de alguna familia o de una persona individual, ¿pueden hacerlo de esta manera? No sé si me expliqué, es decir, ser 2 o 3 patrocinadores, sí, para apoyar a alguien que quiera viajar de cualquiera de estos países.
No, lamentablemente esta especie de patrocinio colectivo no es posible bajo este programa de permisos temporales. Sí, se acaba de inaugurar un nuevo programa para que grupos colectivos puedan patrocinar, pero a personas para programas de reasentamiento de refugiados, que es diferente.
Bueno, además del asunto de los patrocinadores, ¿hay otro aspecto, Elena, que usted considere que vaya a ser algo no limitante, quiero decir, pero algo difícil de conseguir para que cualquier persona solicitante de estos países mencionados puedan iniciar su proceso? ¿En qué otro momento pudieran atorarse y qué pueden hacer?
Yo creo que el otro tema que que ha generado mucha controversia es la necesidad de tener un pasaporte. Y esto lo digo porque en algunos de estos países es muy difícil, es muy costoso y es también un proceso que se tarda varios meses. Hay otros países en que de estos países también muchas veces se denuncia que las mismas autoridades han destruido los documentos de viaje de las personas. Entonces creo que ese es otro detalle que es fundamental tener en consideración, que puede hacer el proceso más difícil para estas personas.
Y ya por último, Elena, pues siempre hay que alertar y protegerse de las estafas. Muchas personas que estén quizás en alguno de estos países mencionados reciban a lo mejor las invitaciones de alguien que se quiera pasar de listo de lista, de decir nosotros te podemos conseguir un patrocinador en Estados Unidos a cambio de cierta cantidad, y en su desesperación pudieran caer en esto. ¿Cómo protegerse de estas estafas, de estas mentiras, Elena?
Ciertamente, esa es una preocupación muy grande que nosotros tenemos. Las personas están desesperadas por ingresar y por lo tanto están hay por detrás un acuerdo económico en vía inversa, como se le paga al patrocinador. Yo creo que es importante tratar de evitar ese tipo de esquemas y de buscar trabajar con organizaciones de la sociedad civil, nunca con un patrocinador o un tramitador privado. Ese tipo de personas que actúan, digamos, a nombre propio, es el tipo de esquema que más conduce al fraude y se insiste mucho en que las personas traten de evitar acudir a ese tipo de personas y busquen organizaciones reconocidas que han prestado este servicio, no personas individuales.
Bien. Pues muchas gracias, Elena Olea, directora de programas de Alianza Américas, por habernos acompañado desde Chicago, Illinois. ¿Hay algo más, Elena, que guste agregar?
Yo insistiría en que busquen asesoría siempre de una organización para antes de enviar la solicitud de patrocinio.
Bien, pues ahí está la información. Y gracias, Elena, por habernos acompañado. Que siga usted teniendo buen día.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias y hasta luego, Elena Olea. Nosotros vamos a seguir con más aquí en esta edición de Inmigración. Y repito, si usted que nos está escuchando gusta participar, compartir con nosotros y comentar sobre el siguiente tema que yo creo que le va a interesar muchísimo, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Vamos a hablar enseguida sobre la nueva política del Departamento de Seguridad Nacional que, como decíamos al inicio, permite a trabajadores indocumentados que soliciten acción diferida o la protección contra la deportación si presenciaron o si han sido víctimas de alguna violación laboral o ayudan en las investigaciones. Esto es algo grande tomando en cuenta que son muchos las y los trabajadores indocumentados que sufren abusos, ya sea robo de salario, malas condiciones en sus lugares de trabajo. Y entre las grandes preguntas está qué tan grande sería el impacto de esta nueva política en el lugar de trabajo y en nuestra comunidad trabajadora inmigrante. Los sindicatos, los defensores de los inmigrantes han aplaudido, han dado la bienvenida a esta noticia porque la consideran pues una forma de proteger a trabajadores inmigrantes de los empleadores que podrían utilizar su estatus migratorio, es decir, que no tengan documentos para estar en Estados Unidos, para amenazarlos, para decirles que los van a correr si denuncian algunas infracciones en su lugar de trabajo. Así que para hablar de este tema le doy la bienvenida a nuestra invitada, Ariadna Rentería, directora de servicios legales para inmigrantes en el Centro de Derechos de Watsonville. Desde Watsonville, aquí en California, nos acompaña. Bienvenida, abogada, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Buen día a ti y a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias, abogada. Pues, ¿cómo recibe el Centro de Derecho de Watsonville, usted misma, abogada, esta noticia o esta nueva política del Departamento de Seguridad Nacional de poder ayudar a tantos trabajadores indocumentados que, hay que decirlo, Elena, son quienes sufren muchas veces estos abusos y violaciones laborales?
Bueno, creo que cualquier medida que se tome en el gobierno para tratar de proteger a las comunidades vulnerables, sobre todo las comunidades migrantes que son vulnerables al abuso y que trabajan, nosotros todos lo sabemos, no es nuevo, no está escondido al ojo, a simple vista, que viven, sobre todo los trabajadores en esta área, los trabajadores agrícolas o en el área de servicio, trabajan y laboran en condiciones precarizadas, insalubres, inseguras muchas veces, y que por temor a perder el trabajo, por temor a no tener más opción laboral, muchos de los trabajadores viven por años en estas condiciones laborales y laboran con salarios bajos y en condiciones casi sino de servidumbre. Entonces siempre es esperanzador, pero hay que ver esta política con mucho cuidado y con mucha sobriedad. No es, hay que tratarla con el cuidado que se merece, porque también implica que la persona que se presenta o que acude al gobierno necesita evaluar con mucho cuidado qué significa para esa persona el proceso y qué posibilidades tiene de lograr la protección que busca. En este caso, la protección máxima que el programa ofrece es permiso de trabajo, pero es un permiso de trabajo limitado y nuevamente que no lleva a un camino a la regularidad migratoria permanente. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado y caminar ese camino apoyado por personas que conocen el sistema y que pueden al individuo que quiere allegarse a él a caminar y llegar a buen puerto a través de este nuevo sistema que es nuevo, no es totalmente nuevo, ya ha sido usado, ya ha sido probado por organizaciones, pero que ahora con este proceso de divulgación y anuncio y siendo una política pública ya del gobierno, creo que va a comandar el interés de muchas personas.
Sobre lo que espera el departamento, abogada, es que pues en estas nuevas formas, digamos, de proteger a quienes se animen a denunciar los abusos laborales, las violaciones, eso es lo que esperan los funcionarios del Departamento de Seguridad, que en esta ocasión sí se animen a denunciar, que dejen de lado el miedo, pero usted lo ha dicho, hay que tenerlo o hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Cree usted que en esta ocasión se van a animar las y los trabajadores a cambio de obtener pues esa protección de no ser deportados, un permiso de trabajo que aunque va a tener limitaciones de tiempo, como usted lo menciona bien, será que en esta ocasión sí se van a animar? ¿Qué pudiera hacer que dejen de lado el miedo y lo hagan? Se unan a denunciar y a ser parte de investigaciones.
Yo creo que eso tiene que basarse en mucha información y conocimiento y sobriedad en lo que el programa realmente ofrece. El programa se anunció ya desde hace más de un año, en octubre desde del 2021 fue el anuncio de la creación de la política pública. Y hay que ver mucho el fundamento, el corazón de esta política pública. Tiene como función crear un trabajo, un mercado laboral justo, donde al precarizar a unos, déjame tratar de reestructurar esto. El gobierno encontró que con muchos empleadores, con el fin de capitalizar, incrementar, maximizar sus ganancias, precarizan el trabajo de las personas, ofreciéndoles condiciones laborales inseguras, insalubres y bajos salarios, o básicamente ni siquiera tiempo de descanso, agua potable y todas las protecciones que cualquier trabajador, sin importar su calidad migratoria, debe recibir en el lugar de trabajo. Con el fin de crear un mercado injusto donde paguen menos al trabajador para capitalizar sus ganancias, esto ha creado básicamente un mercado laboral negro. El gobierno trata de hacer de raíz esas prácticas al tratar de ecualizar y asegurarse que las personas en el mundo laboral reciban las protecciones mínimas que ofrecen las leyes federales y estatales. Muchos trabajadores laboran en estas condiciones al considerar que su calidad migratoria no les ofrece la movilidad laboral. No puedo ir a trabajar a donde quiera, voy a trabajar a donde hay, ¿no? ¿Y en qué medida caen en una mecánica donde las agencias federales, estatales, todo el mundo se hace de la vista gorda porque las personas necesitan trabajar, no hay regularidad migratoria masiva, es muy difícil tener ese papel que me permite trabajar en cualquier lugar, sentir que puedo moverme a un mejor trabajo si no me gusta y dónde estoy y que me tienen calidad de siervo porque no hay a dónde pueda ir a ganarme la vida. El trabajador solo se va a atrever a reportar violaciones consistentes y persistentes, de abusos laborales si se le ofrece cierta garantía de protección. ¿Qué tanto me garantiza este proceso, esa protección? Dependerá de que el proceso sea aprobado y que la gente recibe información fiable de lo que significa el proceso, cuánto tiempo se toma, qué es lo que necesito yo ofrecer al gobierno a cambio de mi cooperación y lo que el gobierno me espera dar. Entonces, es un análisis costo-beneficio de cada trabajador para sí mismo y del trabajador como sujeto de una sociedad. Entre más trabajadores reportan, muchos más van a impactar los cambios laborales. Porque si solo es un trabajador aquí y allá que usa este sistema, o si el gobierno no se compromete a mirar estas solicitudes de una manera abierta, con la mente abierta y con el interés de proteger al trabajador y darle regularidad, al menos temporal, no va a funcionar. Tiene que haber disposición de las partes, del gobierno de realmente apoyar este mecanismo y del individuo acercarse a él con conciencia y con cuidado, sabiendo lo que significa y sabiendo lo máximo que puede obtener de este proceso. No sé si ¿abogada? Contesté tu pregunta, pero bueno.
Sí, abogada, pero justo esto, como es parte de la información, que es lo que tiene que llegar a quienes en este momento nos estén escuchando y estén, repito, que no sería nada difícil de creer ni sorprendente que muchos trabajadores inmigrantes sin documentos son quienes más sufren de estos abusos laborales, de violaciones en su trabajo, como robo de salario que hemos ya mencionado, pues necesitan tener la información, necesitan realmente creer que les van a ayudar. Si ellos o ellas denuncian. Entiendo que se debe de estar proporcionando ya una nueva guía a las agencias laborales, abogada, con respecto a todo el proceso, con detalles, todo el proceso para buscar esta acción diferida. ¿Sabe usted si ya se ha comenzado a circular esta guía? ¿Qué tanto está llegando a las y a los trabajadores que pudieran ser parte y beneficiarse de esta nueva medida?
Bueno, ya está circulando. Yo tengo... Como abogada tengo acceso a todos los mecanismos de información. Está llegando a los niveles de personas que se dedican a la protección de migrantes o a la protección de derechos laborales. Esto tiene que empezar a llegar a los individuos. Y creo que es tarea del gobierno, junto a las organizaciones de la sociedad civil organizada, hacerle llegar los procedimientos, la información al usuario, al individuo. Ya tenemos un esquema y el esquema te lo puedo delinear de manera rápida dependiendo del tiempo que tengamos en el programa, pero ya existen las guías, ya existe un proceso. Inmigración arrancó con el anuncio ya teniendo un esquema del proceso y los pasos que el individuo debe de tomar para llegarse a esa protección. Y debo decirte, no son uno o no son dos, son más que esos y requieren documentación y requieren información. No es un proceso inmediato, imagínate DACA, ¿no? Imagínate todos los procesos de DACA, que DACA es una acción diferida, un tipo de acción diferida, donde el individuo tiene que tener información, esa información se debe de hacer llegar a la organización laboral intermedia, la organización laboral debe de apoyar la solicitud del usuario, del solicitante, y se debe de someter al Departamento de Inmigración. Todo eso lleva varios pasos adicionales de los que podemos hablar, pero las guías ya existen. La información ahora tiene que llegar al usuario.
A las y a los trabajadores. Vamos a escuchar sobre ese esquema, los detalles de este proceso para iniciar, como usted dice, abogada, paso a paso. Antes, déjeme hacer una muy breve pausa en esta edición de Línea Abierta. Si usted tiene preguntas, quiere participar sobre este tema que estamos abordando con la abogada Ariadna Rentería, llámenos al 1-800-345-4632. Hacemos la pausa. Continuamos en nuestra edición de Inmigración. Aquí estamos hablando hoy en Línea Abierta sobre esta política del Departamento de Seguridad Nacional que permite que trabajadoras, trabajadores sin documentos soliciten acción diferida o protección para la deportación si presenciaron o si ustedes mismos son víctimas de violaciones laborales y ayudan en las investigaciones. Si usted cree que puede beneficiarse de esta acción diferida, si puede solicitarla, tiene preguntas, tiene dudas, ¿qué necesita saber o qué garantías necesita como trabajador o trabajadora para animarse a denunciar, a ser parte de la investigación? Llámenos 1-800-345-4632. Nos acompaña Ariadna Rentería, directora de Servicios Legales para Inmigrantes en el Centro del Derecho de Watsonville. Desde ahí nos acompaña. Pues ahora sí, abogada Rentería, cuéntenos sobre ese esquema del proceso para iniciarlo y sobre esas garantías que realmente necesita tener el trabajador para animarse.
Bueno, en principio tenemos que tener a la persona que ha sido sujeta de abuso, maltrato, extorsión por parte del empleador. Y estos pueden ser personas indocumentadas o personas que están aquí en visas temporales de trabajo. En nuestra comunidad serían las visas H2A. Todos ellos son la comunidad a la que necesitamos allegar la información. Si esta persona ha sido víctima de robo de salarios, que no se le han pagado todas sus prestaciones laborales, extorsión, explotación, trata, que se las trajeron a trabajar a los Estados Unidos prometiéndole un trabajo y acabaron en el haciendo trabajo sexual o trabajo que no se le paga al menos el mínimo federal, el salario mínimo federal, y otro tipo de precarizaciones laborales, y trabajar en condiciones insalubres o por muchas más horas de las humanamente posibles y aprobadas por ley, esas personas puedan allegarse a una organización laboral local, federal o estatal para presentar una queja. Ya puede ser el Departamento del Trabajo, la Comisión de Relaciones Laborales, la Comisión de Equidad Laboral, el Comisionado Laboral, en fin, todas las organizaciones locales, estatales que se dedican a la protección de los salarios en su integridad física, en su integridad laboral, en su integridad salarial. El individuo puede, y creo que esto se tiene que hacer nuevamente con la ayuda de alguien que lo guíe, preparar una carta solicitando a estas organizaciones laborales, que ya mencioné, repito, Departamento del Trabajo, Comisión de Equidad Laboral, Comisionado Laboral, entre otras, diciendo he sido sujeto de este tipo de violación laboral que necesitas tú reconocer como tal y por favor ayúdame con diciéndole al gobierno federal, Estados Unidos, al DH, al Departamento de Inmigración, que hay una investigación de estas violaciones y que mientras la investigación esté en curso y con el fin de hacer valer las leyes federales, yo que soy testigo, que lo sufrí en carne propia porque me pasó a mí o porque lo vi pasar, soy un testigo esencial en el proceso de investigación y sanción del empleador. Mientras eso pasa, por favor, por mí, considerando esta información que ya te di, mi cooperación absoluta, comunícate con Inmigración y dile que es importante que yo me mantenga trabajando, que tenga capacidad de trabajar legalmente con el fin de continuar la investigación, porque también parte de la investigación es que me paguen salarios caídos o me reinstauren en el trabajo si me corrieron de manera ilegal como un método de extorsión. Entonces, la organización federal, el Departamento del Trabajo o la Comisión de Derechos y Relaciones Laborales, le tiene que enviar a Inmigración bajo un sistema que ellos ya tienen por correo electrónico una solicitud diciéndole, una carta que tienen interés en el asunto de esta persona, haciéndole saber por qué la consideración de Inmigración es importante para que se le dé permiso de trabajo y acción diferida a este individuo trabajadora, porque necesitan de su colaboración en la investigación y sanción del empleador. Si Inmigración contesta de manera positiva, entonces el solicitante con una copia de la carta de aprobación de sometida por la organización o agencia laboral se acerca a Inmigración a un una dirección específica que sea designado para ello, solicitando la acción diferida, sometiendo su formulario, sometiendo la descripción de la investigación de la que es parte y pagando las cuotas necesarias por su permiso de trabajo. Hay que hilar muy fino esa solicitud de acción diferida, porque las violaciones migratorias o digamos que la persona tiene un récord criminal de delitos que no tiene nada que ver con su queja laboral, son sujetos de consideración para inmigración. Si yo me presento a inmigración para cualquier trámite, tengo que saber que al presentar una solicitud estoy abriendo mi historia y mi realidad a inmigración, mi realidad migratoria, las violaciones migratorias que he tenido en mi haber y o crímenes que la persona hubiera podido cometer. Todo eso se evalúa y basado en una evaluación discrecional caso por caso, inmigración decidirá si aprueba la acción diferida o no. De aprobarse la acción diferida, entonces la persona recibe permiso de trabajo por 2 años, que puede ser renovable siempre y cuando la investigación continúe o haya una necesidad de la que la persona que requiera que la persona con la aprobación de inmigración pueda continuar con ese permiso de trabajo. Y básicamente eso es, en resumen, lo que es. Necesitas al trabajador que ha sido sujeto de violaciones, acompañado, creo que antes, porque el sistema es muy nuevo, yo a nadie le sugeriría que hiciera esto solo, con la ayuda de alguien que no conozca el sistema muy bien, y ojo ahí, hablando de fraudes o de abusos de personas que quieren aprovecharse de ese nuevo sistema, ofreciendo algo que tiene que tratarse con mucho cuidado, porque requiere conectarse con dos agencias, una agencia laboral, que después se conectará con inmigración, e inmigración regresando a través de varios canales la decisión de si se le otorga a la persona permiso de trabajo o no.
Bien, pues son cosas importantes que hay que repetir, porque pues sí, ¿qué les va a garantizar a aquellas personas que decidan hacer la denuncia que van a tener un permiso laboral, la protección de no ser deportados o deportadas? Y sobre todo esto que dice usted, abogada, pues que no alguien le vaya a cobrar y luego resulte en nada. Vamos a seguir con más información. Abogada, aquí nos pasan un caso, nos dice una persona que llamó, que trabajó un mes. El empleador nunca le pagó, interpuso el caso esta persona ante la Comisión de Trabajo y él pregunta si puede conseguir un permiso de trabajo porque el anterior empleador lo amenazó de reportarlo con inmigración y nos pide alguna manera de comunicarse con usted, abogada.
Sí, lo que primero tiene que mediar es que haya habido una queja, si la queja está pendiente, bajo este sistema, hablando en general, bajo este sistema, esta persona se tiene que llegar a un consejero, un abogado, un practicante, que le ayude a conectarse con el comisionado del trabajo y diciendo, mira, por las condiciones de esta, que hay extorsión, que hay falta de pago de salarios, que hay un sinnúmero de violaciones y que además hay un intento de extorsión utilizando el asunto migratorio como un mecanismo de presión negativa o de coerción al trabajador, que él, el comisionado laboral, esté dispuesto a apoyar a este trabajador en una solicitud de permiso de trabajo mientras la investigación del caso continúa y con el apoyo del comisionado laboral se pueda mandar una carta a inmigración solicitando, diciendo el comisionado laboral está de acuerdo en que ha habido violaciones serias, que es importante para el comisionado laboral que este individuo, esta persona solicitante, reciba permiso de trabajo, puesto es necesario que para nuestra inmigración que se mantenga trabajando, laborando y estable. Si así pasa, si el comisionado laboral acepta dar ese apoyo y implica también que estén bien informados, que tienen el poder de hacerlo, entonces se procede al siguiente paso, que es la consideración a someterlo a inmigración. Aquí hay que recalcar algo. El comisionado laboral o cualquiera de las agencias laborales que reciban una queja pueden decir no, pueden decidir no apoyar al trabajador. Y si ellos dicen que no, realmente no hay recurso, no hay apelación, más que volver a tratar de convencer al comisionado. Pero nuevamente, estos casos deben de ser tratados con mucho cuidado, porque antes de que yo me acerque al comisionado laboral, en este caso, tengo que asegurarme que mi caso, mi historia laboral es sólida, que no hay ningún tipo de riesgos adicionales, que es un caso robusto, y que entonces sí me acerco al comisionado laboral porque estoy listo a continuar en este camino. Si me dicen que no, el comisionado laboral en este caso no hay mucho que hacer, pero si me dice que sí, entonces puedo someter mi solicitud a inmigración. Y nuevamente, inmigración, dependiendo de qué tan robusto sea la información que tienen del comisionado laboral, que haya podido documentar la importancia de la estabilidad laboral de este trabajador a través de la acción diferida para que se pueda continuar la investigación de un empleador abusivo, entonces inmigración considerará dar la acción diferida. Si inmigración dice que no a la acción diferida, pues entonces tampoco hay recurso, no hay manera de apelarlo. Y ahí está el qué tan robusto era la solicitud y que también hay realidades que se tienen que considerar caso por caso. Que no es seguro, ni en absoluto 100% seguridad de que el individuo que se mete en ese sistema va a recibir la acción diferida.
Pues es de eso tenemos que hablar más, abogada, de esos asuntos que pueden resultar o entenderse como las limitaciones de esta política. Usted acaba de mencionar, bueno, hay que tener un caso fuerte. ¿Y qué tal si la Comisión Laboral al final no le quiere apoyar, le dice que no, como es el caso de la persona que llamó y expuso su caso, que es el que compartí con usted, abogada? Antes de hablar de esas limitaciones y cómo hacerle para que realmente, repetimos, las y los trabajadores se animen a denunciar, a ser parte de las investigaciones a cambio de tener su protección, de no ser deportados, de conseguir un buen trabajo. Sobre eso hablaremos, pero antes vamos a tomar la llamada de Graciano, que nos está llamando de Salinas, aquí en California. Adelante, Graciano. Gracias por llamar.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante. Mire,
número uno, el horario no es compatible con la gente del campo y con un abogado y de radio bilingüe también. Porque Radio Bilingüe tal vez tendrían que cambiar su horario en algunos programas en la tarde, porque la gente anda trabajando de día y el programa es de día. Y los abogados, cuando ya cerraron la oficina, vienen saliendo de trabajar los trabajadores del campo. O sea, yo pienso que estamos desconectados uno y otro por los horarios, ¿sí? Y los abogados no tienen tiempo. No se dan la disponibilidad de ir a ver a la gente en donde están. Yo convivo mucho con la gente del campo, mucho. Y yo los veo a ellos que en la mañana, ellos están trabajando y cuando regresan de trabajar, lo que quieren es quitarse las botas, quitarse la sudadera, darse un baño porque vienen cansados. Entonces tienen hambre, quieren comer. Y ya se encuentran disponibles como a las 5 o 6 de la tarde, y es ahora las oficinas de los abogados están cerradas. El Radio Bilingüe, a mí me encanta Radio Bilingüe, para mí es la mejor estación que hay en California, porque dan
muchas gracias, información de calidad.
Pero sin embargo, bueno, a veces la gente no la conoce bien, entonces si se aplica este programa, yo creo que hay una serie de un 80% de la gente que trabaja en el campo tiene violaciones, pero nadie los escucha. Nadie
precisamente, Graciano, le agradecemos mucho, Graciano, el comentario y las anotaciones que nos da. Primero, déjeme decirle que esta nueva política no es solamente para trabajadores del campo, si bien usted lo dice, quizás ahí es donde se cometen muchos abusos, muchas violaciones, si pudieran ser parte de esta nueva política. Pero bueno, sí, la limitación del tiempo de cómo comunicarse con las oficinas, cómo llamar. Por lo pronto, aquí le digo que los programas se repiten también más tarde, así que esperamos llegar con esta información importantísima para las personas que están trabajando y que a lo mejor al mediodía no pueden estar tan atentos o atentas. Vamos a hablar estos asuntos que usted nos dice enseguida con nuestra invitada, la abogada Ariadna Rentería. Antes, hacemos la última pausa brevemente y regresamos con más.
El acoso es el principio de la violencia.
Súmese a nuestra cobertura noticiosa Stop the Hate alto al odio. Sobre los violentos ataques físicos y verbales motivados por el racismo, la xenofobia y otros prejuicios.
Y cuando ese comportamiento está bien, se escala. Asesinatos, violaciones, asaltos.
Denuncias y sugerencias bienvenidas. Rompa el silencio. 1-800-345-4632. Alto al odio.
Continuamos con más. Abogada, pues nosotros realmente creemos que esta nueva política pudiera beneficiar a muchas personas que viven estos abusos, estas violaciones laborales, y hay que llegarles con toda la información, pero también ser claros en esto que pueden ser las limitaciones que se pueden ver en esta política. El caso que usted nos decía, hay que tener un caso, valga la redundancia, fuerte. Hay que también, ojalá, desear que la Comisión Laboral dé el apoyo, pero ¿cómo comunicarse? ¿Cómo empezar el proceso? Nos decía Graciano que pues quizás a la hora en la que están trabajando es cuando las oficinas están atendiendo a quien se anima a denunciar, a ser parte de estos procesos de investigación. ¿Qué puede responderle a Graciano, abogada?
Bueno, es una de las realidades de cómo organizamos nuestras vidas. Hay organizaciones que pueden tomar, y nosotros lo hacemos, llamadas virtuales, nos podemos comunicar de manera virtual, nos podemos comunicar por carta, nos podemos comunicar por email con el fin de facilitar por texto, de facilitar la comunicación con el individuo, ¿no? Creo que es una de encontrar un mecanismo donde la información encuentre al individuo, y una vez encontrándola, desafortunadamente requiere una acción de aquel que ha recibido la violación de acercarse al sistema, y eso va a requerir nuevamente de tiempo y de que esta persona tenga que ausentarse del lugar de trabajo. No es fácil, porque también vemos casos serios donde personas no pueden dejar su lugar de trabajo, aunque quieran, donde los tienen básicamente secuestrados el pasaporte, tienen secuestrado al individuo, no pueden dejar las barracas donde trabajan y se vuelve realmente difícil. Ahí tal vez yo recomendaría, familiares y amigos pueden hacer el contacto también, pero eventualmente el individuo realmente tiene que acercarse a expresar su voluntad de iniciar el proceso con la ayuda. Desafortunadamente esto no se puede hacer, y es difícil para un individuo navegar un sistema que no conocen, y primero tienen que navegar el sistema laboral. Uno, primero tienen que superar las barreras internas de miedo y desconfianza y duda y del temor a perder su trabajo, para acercarse a alguien que los pueda acompañar en su queja en el sistema laboral. Si el sistema laboral en este caso no le responde, por eso es importante tener el apoyo de alguien que conozca el sistema para poder acercarse a él de una manera clara, robusta, organizada de la información. Y también es importante hacer saber a la persona que hay violaciones laborales que se pueden resolver con mediación o de una manera fácil en la Comisión Laboral, y que no llegan al nivel de violación severa y recurrente, que sería la cual las comisionadas laborales o las agencias laborales estarían dispuestas a certificar como lo suficientemente severas para que ameriten o acercarse a inmigración, que ellos medien con inmigración en favor del trabajador para que se les permita un permiso de trabajo. De ahí lo que se ve limitado del proceso, que es un proceso nuevo y que se requiere que haya información clara y bien documentada del tipo de violaciones laborales recurrentes y en este caso severas. Y para que tengan la atención de las agencias laborales y también para que tengan la atención requerida del gobierno del sistema de inmigración, imita el permiso de trabajo. Nuevamente, sabiendo que ese permiso de trabajo tiene una validez limitada de 2 años, que se puede renovar o no, dependiendo si las condiciones laborales que ameritaron la emisión inicial de la tarjeta continúan.
Ese es un punto.
El capítulo 2 de este proceso, ¿no? Porque yo le veo ahí una gran limitación. Si ya dejé de ser testigo, ya se resolvió la situación, y entonces, ¿qué pasa en el año 3 o en el año 4? Ya me lo diste por 2 años. Y entonces, ¿qué pasa en la siguiente etapa? Es importante que el gobierno nos dé claridad.
Uh-huh. Ese es un punto importantísimo, abogada, así que qué bueno que lo está mencionando y ya tenemos solamente 2 minutos. Y también quisiera preguntar y que nos explique, que nos diga al auditorio, pues qué tanto también esta política hará que los lugares de trabajo mejoren sus políticas de trata, de respeto, de cumplimiento, es decir, que no haya más violaciones, abogada, porque esto es parte también, es la idea también de esta nueva política.
Yo espero que les llegue a los empleadores en general, y lo vemos en el sector agrícola y de servicio, que les llegue la información de que esto es en serio, de que realmente las investigaciones, una vez que se reporten, van a ser robustas y van a atacar a personas y a empleadores de peso, ¿no? Donde básicamente contratan cientos de trabajadores. Vimos, si recordarás, en la administración Trump, la idea de hacer redadas en el trabajo con el fin sí. de sancionar al trabajador indocumentado, pero la sanción a la corporación o la empresa fue mínima, de pagan la sanción y vuelven a operar, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el incentivo de cambio? Es qué tan en serio el gobierno va a tratar las quejas de los trabajadores, y que no va a acabar como acababa antes, que se hacen redadas masivas y al final separan a los trabajadores del lugar donde habían sido maltratados para ser deportados o vivir en o ser sometidos a un proceso de deportación. Cuando aquí la intencionalidad, y espero que así sea, sea la protección del trabajador, robustecer los sistemas de comunicación de las agencias laborales con el gobierno federal de inmigración, con el fin de que el trabajador vea que realmente la intencionalidad es cambiar los sistemas de corrupción en el trabajo, que precarizan al trabajador, que abusan al trabajador. Veremos. Una vez que se empiece a arrancar de una manera mucho más hábil este programa, ¿cuál es el verdadero efecto? Y solo se va a probar en la práctica, desafortunadamente.
Así es, y nosotros estaremos muy atentos y atentas, abogada, y seguramente seguiremos hablando de esto, que pues bueno, de funcionar como debe ser, como está escrito, pues seguramente será algo muy grande y beneficiará a muchísima gente. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias, abogada Ariadna Rentería, directora de Servicios Legales para Inmigrantes en el Centro de Derecho de Watsonville. Desde ahí, Watsonville nos acompañó aquí en California. Gracias, abogada, que siga teniendo buen día.
Ustedes también, gracias por la invitación.
Gracias y hasta pronto. Así cerramos esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. Que la siga pasando bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.